Misterios en el octógono.
Vestidos de negro, camuflados por la noche y normales campesinos durante el día. Así era la vida de los que pertenecían a una élite oculta del Japón feudal, procedentes del pueblo llano, pero con unos conocimientos y habilidades que les hacían ser calificados como demonios. Temidos en muchos territorios japoneses, rodeados de mitos y leyendas sobre sus actividades y casi tan terroríficos como su existencia, los ninjas llevaron a cabo una revolución en el feudalismo japonés y por ello fueron amados y perseguidos por igual. Muchos historiadores datan la antigüedad del arte conocido como ninjutsu en más de 2.000 años, aunque las evidencias históricas apuntan a que su desarrollo se produjo en Japón a finales del periodo Heian, a partir del año 790 después de Cristo. Pero, José Manuel, cuéntanos, ¿en qué momento nace el término con el que definen a los ninjas?
Bueno, pues como tú bien comentas, Pilar, tenemos que irnos a esa época, es decir, tenemos que irnos aproximadamente al 790 de nuestra era, aunque bien es verdad que se dice que ya el noble arte de el ninjutsu era y tenía casi 2 milenios de historia. Es decir, tenemos que irnos mucho más atrás, pero como nos tenemos que fundamentar principalmente en las evidencias que hay, evidencias que son de tipo histórico, pues evidentemente nos vamos a encontrar simplemente con ese periodo. Y ahí es donde, en esa época, en las montañas próximas a la ciudad de Kioto, comenzó a fraguarse la leyenda de los guerreros ninja. Una leyenda que cogió su máxima cota entre el año 1190-1333 aproximadamente, en el que ya se asientan con toda la leyenda, toda la parafernalia especialista en el silencio, y ellos son los que se encargan de ese arte ninju, ese término ninjutsu, en el que nace durante una guerra en el siglo VI, en el cual el príncipe Chutki es el que se levanta en guerra contra un señor feudal.
¿Qué has dicho? Te refieres al príncipe, ¿no?
El príncipe Chutki.
Ah, vale. Es que ha dicho una cosa ahí que no...
El príncipe Chutki se levanta contra un señor feudal que se llamaba Morilla, y a partir de ahí, pues llega a tierras de la región de Omi, y ese guerrero, un guerrero llamado Otomonono Sayun, Jesús, sin duda alguna, lo pronunciará mejor que yo, contribuyó de una forma destacable a lo que fue esa victoria de Chutki, y que hizo que proporcionara pues toda la información sobre lo que era la tarea del espionaje, de las fuerzas enemigas, y por ello, este guerrero, Otomonono, pues fue condecorado con el título de Shinobi, o ladrón que se introduce a hurtadillas, que son los nombres estos curiosos que sabéis que dan en Japón, que tienen siempre su razón y su porqué. Y bueno, pues de ese ideograma, ya sabéis que un ideograma realmente es una imagen que representa no solo una idea, sino que todo un conjunto de ideas que puede llegar a serlo, como pueden ser en los códices mayas y demás. Bueno, pues en Japón ese ideograma lo que significa es ladrón que se introduce a hurtadillas y que deriva del signo del ninjutsu, con lo cual, fíjate ese origen, qué curioso es.
Jesús, los ninjas, entrenados desde la infancia, destacaron como hombres para el espionaje y el asesinato, a los que se les atribuía poderes extraordinarios como volverse invisible, ver en la oscuridad, hipnotizar a sus contrincantes o ser capaces de caminar por los techos de los edificios con absoluta maestría. ¿Quiénes contrataban su servicio? Bueno, todo esto lo hemos visto en las películas,
sí,
¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que lo que hemos visto en la película es más bien una representación de la historia real de ninjutsu. Realmente hay que trasladarnos un poco a aquella época feudal en Japón, donde las familias, los clanes prácticamente gobernaban un terreno, el cual por el emperador pues le era otorgado, y en algunos casos las familias de un territorio gobernaban otro que estaba distante a centenares de kilómetros. Por lo tanto, tenían que contratar a personas no solamente que llevasen la administración de ese otro territorio lejano, sino que además también pues respetasen las fronteras o tratasen de guardar las fronteras del resto de clanes, que obviamente pues si le empujas un poquitín la tierra para acá, pues montas en arma y te empujo yo un poquitín la tierra para allá. Y realmente Japón, durante el siglo VI, era un crisol, pero de guerras constantes. Allí había un montón de batallas. Entonces, fijaos, podríamos hablar un poco de los samuráis y de sus comienzos, porque los comienzos de los samuráis no son como ahora mismo vemos los guerreros esos honorarios y honorables que seguían los preceptos del emperador como si fuera Dios en la tierra. No. Los samuráis empezaron siendo caballeros porque eran guerreros de élite y realmente eran caballeros a sueldo, o sea, guerreros a sueldo, contratados. Pero cuando estos caballeros a sueldo pasaron ya a ser amarrados por los consejeros que a su vez rendían culto y pleitesía al emperador, a partir de ese momento el pueblo se vio un poco sin guarda. En algunos casos venían una serie de señores en caballo, cortaban allí cabezas lo que daban la gana, plantaban la barrera del clan, la bandera del clan, y este territorio es de fulanito, y se acabó, pagaba a sueldo por el fulanito. ¿Qué pasó? Pues que el pueblo llano tuvo que empezar a defenderse, y lo hizo de dos formas. Una, creando el karate, que es la técnica de la mano vacía, porque hay que decir que solamente podían llevar armas en aquella época solo los guerreros, los campesinos no. Obviamente los campesinos quedaban totalmente, en algunos casos, pues indefensos. Entonces, Hishin Funakoshi crea el karate. Y por otro lado están los ninjas, que eran también gente del pueblo, del pueblo llano, pero que tenían un carácter especial. Esos querían hacer una guerra un poco más a lo grande, a lo bestia. Y para eso pues se sirvieron precisamente de una serie de normas, entre ellas un filósofo, Chun-se, que decía algo así como: degraden a las antiguas políticas e ideología de indudable actualidad, entre las que se recomienda, pues, muéstrese generoso en su recompensa para comprar información a los cómplices. Envíen a sus agentes secretos en todas direcciones. No escatimen dinero ni promesas, ya que rinden elevados dividendos. Y una parte del pueblo dijo: ostras, si esto es cierto y yo me vuelvo un guerrero, de alguna manera puedo cobrar esos dividendos y a mí me pueden contratar y yo puedo vivir también de ese pecunio bastante interesante. Y ahí fue donde algunos clanes, algunas familias, empezaron a crear un arte secreto mediante el cual aunaban una serie de técnicas de aquí y de allá, utilización de armas, karate, mano vacía, otra serie de artes marciales que estaban por ahí burlando por el pueblo también. También el nacimiento del Aikido, el Aikijutsu, también empezó siendo ninja, un arte ninja, o al menos se le conoce que fue una de las vías de su nacimiento. Y ellos comenzaron a realmente aparecer en esas leyendas como los demonios de la noche. Gente que, fíjate, hay una frase, un dicho popular que dice: cuando se les busca, no se les puede ver. Cuando se les trata de escuchar, no se les puede oír. Cuando se les busca a tientas, no se les puede tocar. Ese era el lema de los ninjas en aquella época. Verdaderamente era gente del pueblo durante el día, y durante la noche no se sabía bien, pero algunos muy interesante.
Aunque bueno, me río y lo vais a entender, porque aunque el ninjutsu sea muy conocido, el hecho de ser japonés no implica que seas un ninja. Me río porque el hecho de que seas a lo mejor sevillano no quiere decir que bailes sevillano.
Ni que tengas gracia.
Yo no la sé bailar. No tengo ni idea.
¿Quiénes dominaban este arte y quién se encargaba de adiestrar a los adeptos ninjas, José Manuel?
Bueno, pues nos vamos a encontrar aquí que los ninjas además tenían, bueno, aparte de tener la admiración por una parte y el miedo por otra de muchos de aquellos habitantes de las zonas donde tenían influencia, sí es cierto que eran pocas familias las que dominaban ese arte, porque a ellos, a los que tenían el control de todo lo que era ese conjunto de conocimientos y evidentemente de destrezas, eran los que se encargaban de entrenar a esos ninjas que tenían que tener una preparación mental muy fuerte, una preparación física aún más fuerte, y eran tenidos casi casi por mito, porque realmente encarnaban pues esa muerte silenciosa que a veces aterraba tanto. Y ellos eran vistos por parte del pueblo como criaturas malignas, porque decían que eran los descendientes de los Tenjus o los demonios. Y de esa forma también se les tenían por poderosos magos que hacían conjuros contra los espíritus. Y en suma, venían a encarnar la parte oscura de las artes marciales. Y también ha sido una imagen que se ha mantenido hasta nuestros días, porque cuando se habla de ninjas se habla casi casi de asesinos. Entonces, es cierto que hay casi una idea romántica en torno a ellos, ¿verdad? Pero lo cierto es que antes Jesús hablaba de los samuráis era justamente lo contrario. Era la parte de la luz, ellos eran la oscuridad. Y de hecho incluso se pone de manifiesto en la indumentaria. Pero de alguna forma, quienes se sentían amenazados por aquel grupo de guerreros entendían también que era una perspectiva diferente y que realmente trascendía todo lo que era el bien y el mal. Iba más allá. También esa familia de aquel Japón feudal eran los que se encargaban de ir adiestrando a todos los que eran aquellos que aspiraban a ser ninjas y que habitaban habitualmente en regiones que eran remotas dentro del país, principalmente en dos provincias, en Iga y en Koba, que es donde se daba un mayor número de escuelas secretas dedicadas al arte de los ninjas, y decidieron incluso proteger con la muerte lo que era su propia cultura. Y bueno, pues sabéis de sobra que es una cultura japonesa oficial que está defendida por los samuráis con un código de honor o bushido, y que en suma eran una amenaza para el poder establecido y había que acabar con ellos. Y eso es precisamente lo que se hace en el siglo XVI, cuando el samurái Oda Nobunaga torturó y masacró a todos los que eran hombres, mujeres y niños por igual. No tenía demasiados escrúpulos este señor. Y al final, bueno, pues liberó, dicen que al país, de la presencia de, con 46.000 soldados, de aproximadamente 4.000 miembros, 4.000 ninjas que había formados por aquella familia. Y que los últimos que perecieron, dicen que cuentan que fueron los que se refugiaron en las montañas. Claro, eso nos cuenta la historia. Y eso nos dice de quiénes fueron las familias que realmente ampararon a estos guerreros ninjas.
Jesús, aunque no fue hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya convertidos en leyenda los ninjas y su arte, el ninjutsu, conquistaron Occidente, realmente, ¿de dónde emanaron los principios de esta práctica?
Se puede pensar que sería de algún señor de la guerra que habría adquirido una serie de conocimientos increíbles en su época por haber luchado en algún otro continente alejado del territorio japonés, pero no fue así. Ellos se lo guisaron y ellos se lo comieron. De hecho, fueron precisamente de unos monjes que practicaban en la montaña la vía de los poderes o Shugendo. Y ellos lo hacían precisamente porque en aquella época bastante convulsa, los monasterios en algunos casos eran prácticamente arrasados. Vuelvo a repetir, aunque tenemos una imagen idealizada de los caballeros samuráis, que eran señores perfectos y que eran de un código de honor increíble, también había caballeros samuráis que ven cuando realizaban algunas tropelías tremendas. Os voy a contar un detalle. Cuando un samurái pedía una espada a un herrero, el herrero tenía la obligación de hacerla gratis, primero por mandato real, y en segundo lugar, hacerla perfecta. Y el samurái, cuando cogía la espada, salía a la calle, tenía derecho real para poder probar su espada con la primera persona que él seleccionase. Da igual que fuera hombre, mujer o niño. Esa persona, lógicamente, terminaba muerta. Hasta ahí todo bien. Después hay una leyenda posterior que decía... Bueno, todo bien para ellos. Después había una leyenda que decía que, bueno, que el samurái acogía a la familia bajo su protectorado... Todo eso son después. Son historias que no tienen mucho sentido. El señor no sabe que mata a una persona después.
Para limpiar la imagen.
Eso es realmente. Ahí tenemos que ver un poco la balanza de la mitología japonesa, que en muchos casos tiene más de castaña que de ruidos, en algunos casos. Bueno, pues como digo, eran estos monjes, hartos, cansados ya de las tropelías, pues empezaron a estudiar un arte que procedía del interior de la persona, pero que era capaz de ponerse de manifiesto en el exterior. Ejercicio físico, muchísima concentración y meditación, conocimiento pleno de su cuerpo, de las actividades que se realizaban, y a partir de ahí la utilización de ciertas armas, incluso las manos, para poder defenderse. Y claro, el pueblo llano, que también estaba un poco harto de todo este tipo de cosas y que deseaban también tomar parte un poco del legado y el protectorado de algunas personas que sí lo contrataban para realmente pues que estuvieran a su servicio, pues comenzaron a pedirle favores a estos monjes. Y a partir de ahí se creó una corriente del arte del ninjutsu o camino silencioso, el cual tenía varias enseñanzas. Por ejemplo, casi todas las escuelas, casi todos los ryus, que son las escuelas de ninjas, se llaman así, ryus, conocían las técnicas de samin jutsu, o en este caso, la posibilidad de hipnotizar a la persona que tenía delante. De alguna forma hacerle cambiar la realidad. Y había ninjas que realmente eran muy buenos hipnotizando a las personas que tenían delante. Independientemente si se podían mejor o peor, ellos hipnotizaban. El yubijutsu, que era la técnica con la mano, que hacía presión en ciertas zonas del cuerpo y en algunos casos llegaba a matar a aquella persona simplemente con presionar dos, tres partes. De ahí parte el shiatsu, qué curioso, una técnica de digitopresión que se utiliza hoy en día también. Pues gran parte del shiatsu procede de aquí, del saminjutsu. Y, del yubijutsu. Y, por último, el kipo. El kipo era el arte de dislocar los huesos. Ellos en muchos casos eran tomados presos y eran amarrados las manos o los brazos o incluso el cuerpo. Ellos tenían la facultad de dislocarse sus huesos sin sufrir dolor para intentar liberarse de las ataduras. De ahí que fuera en algunos casos tan complicado coger y atrapar a un ninja. Pero bueno, ellos se mantuvieron en la sombra, entre otras cosas, porque decían, según su filosofía, que solamente escuchando y expresando a la oscuridad que había en el interior del hombre, se podía caminar hasta la totalidad. Ellos habían visto la luz y en algunos casos esa luz no le era muy propicia. Habían conocido la oscuridad y en algunos casos esa oscuridad le era propicia, porque gracias a moverse en la noche y además vestir de oscuro, ellos eran capaces de dominar, en algunos casos, a las personas e incluso a las alturas e incluso a las armas. En fin, se rodearon de esa mitología y de esas enseñanzas profundas para, bueno, vestirlas un poco a su conveniencia y utilizarlas como arma. Pero es que también fueron obligados en algunos casos a hacer esto. No tienen otra opción.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La realidad es que los futuros ninjas eran literalmente arrancados del clan desde muy pequeños, con el objetivo de que no establecieran lazos emocionales con sus progenitores que pudieran afectar a su concentración futura. Estos aprendices, José, ¿a qué tipo de prácticas eran sometidos?
Eran duras, eran muy duras porque lo primero, que a un crío pequeño lo quitabas de su familia y a partir de ahí empezaban a formarlo en el arte de lo que era matar, pero ya no solo eso, sino también en las artes marciales y en la filosofía japonesa en sí, ¿no? En la tradición más enraizada dentro de su cultura. Luego, por ejemplo, a nivel emocional, lo que trataban es de bloquear los sentimientos apartándolo de la familia, que era el por qué se hacía. Y luego, por ejemplo, les hacían estar durante muchos periodos de tiempo bajo agua, respirando por una pajita, nada más. Eso era para que se acostumbrara a respirar lo mínimo, es decir, en condiciones muy adversas, que caminaran también sobre una superficie muy fina, incluso sobre balsas de agua sin perder el equilibrio. Eso muchas veces lo habréis visto en las películas, como van andando por los tejados sin hacer ruido, ¿no?
La película se representa como si estuvieran flotando.
Sí, sí, sí.
Es una
sí.
manera alegórica de plasmar la habilidad que tenían.
Claro, sin hacer
los
ruido.
Los ninjas no volaban, ¿eh?
Porque ellos eran, además, era la muerte silenciosa.
Sí, sí, sí.
Es decir, no se les oía ni nada. Era terrible, ¿no? Entonces también era ese deslizamiento del que Jesús hablaba. Y también en ocasiones, pues, de una forma sigilosa, rápida, velocidad de desplazamiento. Luego los niños tenían que nadar como los misosadki, que eran, bueno, al estilo de las modernas aletas de buzo, pero con esa velocidad y esa agilidad, evidentemente. Si no llevas aleta, pues te cuesta trabajo. Y durante días, durante meses, se les enseñaban todo ello. Luego también había prácticas que tenían un origen chamánico, en todo lo que era el arte de estar en determinadas posturas, en mantenerse horas en una rama de un árbol sin mover un solo músculo, es decir, concentración absoluta. Solían viajar con su maestro siempre, se familiarizaban con acentos, con costumbres, iban aprendiendo, era un aprendizaje cultural importante, sabían utilizar las plantas medicinales, por eso también decía que había cierto aspecto chamanístico sí. en todo esto, y así se debe de entender. Igualmente preparaban veneno y fórmulas de las que eran especialistas, porque ¿para qué ibas a entrar en el cuerpo a cuerpo con una persona si la podías echar un veneno y quitarla del medio?
Eran verdaderos maestros claro, del veneno.
Es que era eso, es que es eso, ¿verdad? Si te puedes evitar un enfrentamiento directo donde puedes salir mal parado.
Claro, los niños eran tontos, eran guerreros, pero no tontos.
Claro, y por muy hábiles que fueran, oye, te podías encontrar un día a uno, imagínate en aquella época que había samuráis. Decir, que estamos hablando todavía de la época ancestral y un samurái te podía hacer pupa, por muy ninja que fuera. Entonces, bueno, pues ahí se veían obligados muchas veces también a aprender del noble arte del camuflaje. Tenían que mimetizarse con el medio y eso lo hacían muy bien. Por eso también esas indumentarias, la noche, al abrigo de la noche, actuaban muchas veces. Y qué mejor forma que hacerse invisible de una forma así oscura, ¿verdad?, que no te van a ver. Y por supuesto, aunque antes lo he referido, ellos antes que ir al cuerpo a cuerpo con otra persona preferían aprender otras técnicas, pero vamos, en el cuerpo a cuerpo eran muy buenos.
Sí, sí.
La espada ninja la sabían utilizar muy bien.
La katana, que no es la espada samurái, era una especie de espada samurái más corta, claro, más ligera. Y además más afilada,
claro,
incluso.
Como también el shuriken. Las estrellas estas que vemos en las películas que tiran las estrellas.
Los clavos.
Ahí está. Todo eso, bueno, pues lo lanzaban desde gran distancia. La nagigata también, que era una especie de hoz de segador. Que la habremos visto en alguna ocasión en las pelis. Ahí está. Y que esa cadena que además también tiene un nombre que es la kusarigama. Que en su extremo también tenía cuchillas cortantes y si la agarrabas te cortabas con la cadena. Es decir, que aquí todo era un peligro, ¿eh? Aquí a la casa socorro te abonabas.
Donde te agarrabas que no fuera al centro, te cortabas.
Te cortaba totalmente. Entonces sí es verdad que...
Y las katanas, te puedo garantizar por mi manita que están afiladas.
Sí, sí, ¿eh? te veo la mano marcada.
Dos cortes.
¿No? Entonces, bueno, pues ahí nos encontramos que incluso usaban en guantes con púa para escalar las paredes, tenían granadas de humo que hacían explotar para crear la confusión, solían llevar un jonin, que es el ninja más anciano y respetado del clan, que era el que daba las reglas generales y siempre estaba en el anonimato, y bueno, eran soldados en cualquier forma que podían pagar el fracaso de una misión con su propia muerte, porque no eran dignos del arte que habían aprendido, y si encima eras un manta, pues era un ninja manta, entonces eso no valía, ¿no?
Narakiri.
Claro, entonces, además antes lo he comentado, que ahí está también las técnicas samuráis del bushido y demás, es el código de honor.
Sí.
Y que, bueno, también ellos había que decir que, y hay que decir que había mujeres ninjas, ¿eh? Que el exceso no era exclusorio. Que había mujeres ninjas que por regla general eran más efectivas que los ninjas hombres.
Pero no había mujeres, no había mujeres samuráis conocidas. Las había, pero no está en la historia conocida.
Claro,
no está reflejada, pero los ninjas sí.
Ahí está, mujeres samuráis que aquí en el programa hayamos tocado una.
Una. Exacto.
Una y era muy...
Y el resto tapadas todas por la historia, pero ninjas, claro, mujeres sí había y no había problema ninguno. Claro.
Pues una mujer nacida en un clan ninja era Kumoichochi, que era una ninja además con pleno derecho y que era aceptada por todos porque aquí no había sexo, como he comentado, aquí solo había destrezas.
Sí, eso.
Y si la mujer era una mujer que vivía conforme a la norma ninja y además era efectiva como el que más, bueno, porque qué problema había, ninguno, pues ahí también las mujeres ninja, que es importante.
Pues estaba un poco reflexionando, ¿no?, que el papel que hemos jugado en la historia tan importante y esa necesidad, que no es de todos, pero de determinados hombres por tenernos tapaditas, ¿eh?, y que no se sepa de nosotras.
Claro.
Bueno, Jesús, Una de las habilidades especiales que se ven en numerosas películas y series que tratan de acercarnos el arte ninja son los mudras, unas secretas posiciones con las manos, que lo hemos visto en películas, sí, como estaba diciendo. Manos y dedos.
Manos y dedos, sí.
Que supuestamente les dotaba de cualidades especiales una vez ejecutadas. ¿Cuántos tipos...? ¿Eso qué es?
Esto es uno de ellos.
¿Cuántos tipos de mudras hay y hasta qué punto es real lo de la dotación de habilidades?
Bueno, el budismo también fue una fuente importante de elementos en las cuales el ninjutsu bebió. Y aunque lo utilizó a su forma, pero lo usó también como arma, más bien como arma mental. Los ninjas, en ninjutsu, eran capaces de estar concentrados en todo momento durante la misión, pero había algunos momentos, algunas circunstancias en las cuales ellos no podían mantener toda la concentración plena, las que a ellos les gustaría. Y utilizaba estos mudras, que era más bien una serie de movimientos con las manos que les ayudaba a concentrarse en otro aspecto distinto o a buscar en su mente una serie de motivaciones para continuar con esa misión adelante. De tal manera que ellos usaban estos símbolos más bien como una especie de auto... No, no dice protección, no, no. Una autodefensa mental y automotivación para continuar con esa misión. Hay muchos. Yo voy a describir los más conocidos porque hay que decir que los ninjas, lógicamente, todo su conocimiento no lo han transmitido aquí a Occidente para que cualquiera de nosotros nos vistamos de negro y vayamos por ahí con una katana cortando cabeza. No es eso. Entonces, hay siete. Uno de ellos es el ring, que con la mano... Yo me sé unos pocos nada más, me sé unos cuantos.
Bueno,
no me sé
voy haciendo el objeto.
Este sí me lo sé, que es el ring, que con la mano se presenta el rayo vajira del budismo tibetano que describe que destruye la ignorancia, que es este de aquí. Después está el pío. Con la palma de la mano se adopta una forma de gran diamante. Este lo hace mucho Carlos Jesús. Este es un mudra, no es otra cosa. Era una joya espiritual que se utilizaba para evocar el poder personal. No salían volando ni se convertían en nada, sino simplemente lo que hacía era pues aumentar esa capacidad energética. El mudra del león exterior, cuyo complejo simbolismo alude a la capacidad de establecer contacto con los patrones del universo. El sha, que es la mano que traza el signo del león interior, que no me lo sé, utilizado para autocuración y la resistencia al dolor. El ri, el jin, el rompimiento de las alturas interiores. Este era la capacidad de leer las mentes ajenas. Se hace así y así con los dedos. Cogiendo las dos manos, como si fuera una especie de yin-yang, ¿vale? Después el ryutsu, que se agarra con el dedo índice de la mano izquierda, al revés, y permite trascender la dualidad, el espacio y el tiempo. Con la práctica, el ninja dice que podía acceder al conocimiento remoto de otros lugares y otras épocas, como una especie de percepción extrasensorial. Y por último, el Zai, que es la energía que se canaliza por medio del signo del anillo del sol, y con este mudra los ninjas pues podían trabajar el poder de la voluntad y la capacidad de alterar toda la física. Muchos de estos mudras que hemos visto pues son muy evocadores por el nombre, por la descripción que hacen, pero en realidad era simplemente una especie de programación mental que tenían los ninjas durante su entrenamiento y después buscar ese signo para que su mente inmediatamente encontrase el motivo del signo y por lo tanto la conclusión final, que era dotarse de esa programación para continuar su actividad si era atrapado o si se veía en algún tipo de dificultad. Si no, no hacían ninguno de estos mudras, iban para adelante y sin problema ninguno. Pero que no les daba poderes especiales, ni lo transformaban en paloma, ni en gavilán, ni en dragón, ni saltaban para atrás. Eso no ocurría, era un poco más normalito, los ninjas, más de andar por casa.
Aunque se ha asegurado que el ninjutsu es un arte hermético y casi secreto, ser ninja, según los herederos de este arte que han compartido entrevistas para la prensa, significa explorar los límites de la conciencia humana. Cualquiera puede formar parte de un grupo de estas características en la actualidad, José Manuel.
No exactamente, tiene sus matices porque hay términos que conviene diferenciar, ¿verdad? Lo primero, hay que apartar el ninpo del ninjutsu. Son dos cosas diferentes. El ninpo es un camino oculto, un camino que lleva a un desarrollo personal, refinamiento del espíritu, la paciencia, la perseverancia. Vamos, la madre de todas las virtudes, como se suele decir aquí en Europa, ¿no? Y su último objetivo es ser intuitivo y tener la mente y los ojos de Dios, como se suele decir. Es una especie de armonía, de esquema, de paz interior. Es muy en esa línea de crecimiento interior que muchas veces aquí tocamos, y que eso es el ninpo. Luego nos vamos a encontrar que aquí lo que se busca son respuestas, se habla sobre el bien, sobre el mal, se debate también sobre lo que es los caminos de la vida, los caminos del universo. Y luego el ninjutsu es un método guerrero, de autodefensa, que tendría un origen posterior al ninpo y que, bueno, pues sería y vendría a formar parte de lo que son artes marciales respetuosas, también de equilibrio, comprometida, anónima, por supuesto. Y el ninja lo que buscaría, que es la perfección, el autoconocimiento a través de ese camino del ninpo. Es como una especie de chamán de las artes marciales, en aras para perpetuar un legado, que es un legado histórico. Y bueno, lo que se considera esencial hoy es la herencia, el concepto herencia cultural. En esa época, la labor, por ejemplo, en la que hoy nos estamos centrando, al principio era una labor de espía, más que de asesino, ¿verdad? Lo que pasa es que se sabía defender, evidentemente. Y claro, hoy día, cuando se habla de, oye, yo me quiero meter a ninja, pues estoy en una escuela de ninja. No, tú estás en una escuela de artes marciales que le han puesto el ninja asesino para que te lo creas. Pero el ninja es mentira, eso no se aprende. Primero te eligen, eso es lo primero. Lo segundo lo tienes que sentir. Y tercero, aquí no solo de aprender artes marciales, aquí también es autoconvencerse que es un camino más, es un camino interior, es una búsqueda interior. Es un camino de armonía, de equilibrio, de iluminación, y no todo el mundo está conforme con eso. Si lo que te gusta es las artes marciales y no quieres eso, pues te metes en la academia de karate y ya está. Pero el ninja, ya te digo, tiene que ser elegido.
Claro, es que el ninja, o sea, las artes marciales se aprenden, un ninja se es. Que es el problema que tiene ninjutsu. Uno dice, yo me apuntaba a una academia para aprender ninjutsu. Tú te apuntabas a aprender artes marciales un poquito más raritas de la cuenta y conocer 4 o 5 armas y alguna que otra tema paramilitar. Pero tú no te vas de ninja en la vida. Para ser ninja tienes que decir, abandona toda la vida que tienes, toda, y te vas allá a Japón, y después de muchísimos años te están llamando a la puerta de uno de los clanes y te dejarán entrar a lo mejor. Y a partir de ese momento te dirán, tu vida la dejas fuera. Porque de aquí para adentro es otra vida distinta, pero totalmente distinta. Eso sí, pero ninjas no hay ahora mismo.
Bueno, Jesús, según los ninjas, el arte ancestral y mágico de moverse en la oscuridad, como si tuvieran un tercer ojo súper desarrollado, no es tan místico, ¿no? ¿Cómo explican ellos que en realidad no es algo tan paranormal?
Claro, es que ellos se ampararon y se ocultaron mucho en la leyenda que dejaron en el pueblo en aquella época de la que estamos hablando. Lógicamente ellos empezaron a aprender ciertas cosas que hoy en día son más cotidianas de la cuenta, pero que en aquella época, el siglo VI, siglo IX, siglo X incluso, en el Japón feudal, quien sabía alguna de estas cositas, un secreto, era una especie como de mago superior, por ejemplo. Cuando le preguntas a un ninja de verdad, dice, oye, mira, esto de poder ver la oscuridad con una especie de tercer ojo, y dice, no, ¿sabes? Cuando un ciego aprende a moverse por la casa, lo hace precisamente por una serie de datos, ¿no? El tacto y el olfato, en algunos casos. Pues nosotros simplemente nos entrenaban eso, el tacto y el olfato, para poder ver un poco más de la cuenta de noche. De noche tú vas al campo y puedes ver porque la noche no es oscuridad absoluta.
Las estrellas, la luna, si
exacto.
Hay
cierta luminosidad en el ambiente. Si a eso le añades que puede adaptar tu pupila y que por el tacto y por el olor te vas orientando, pues oye, puede ser un mago de la noche, pero ya lo que sabe, una habilidad especial nada más. Después, el hecho de la telepatía, dice, tampoco. Ellos lo explican con el lenguaje no verbal. Ellos eran capaces de leer ciertas informaciones del cuerpo y del rostro de las personas para saber si estaban mintiendo o no, si ocultaban información, si lo que le había dicho era correcto o no era correcto. En fin, sabían leer a la persona que tenían delante. eso en aquella época era telepatía. No, no, era simplemente el lenguaje no verbal, que ellos, por supuesto, también lo entrenaban. Es cierto.
Bueno, quizá podríamos decir que tenían desarrollada la facultad de los mentalistas, ¿no?
Sí, sí, era un mentalismo. Aunque es cierto, algunos ninjas reconocen que es cierto que la habilidad del hipnotismo era la más difícil de conseguir. Y también reconocen que algunas personas, cuando eran capaces de aprender esa hipnosis, sí estaban un paso más dentro del ninjutsu. ¿Por qué? Una cosa es que tú leas el lenguaje no verbal o que incluso sepas guiarte por la noche, y otra cosa es que seas capaz de hacer que una persona esté bajo tus órdenes con un simple chasquido o con cualquier movimiento. Y ellos reconocen que muy pocos de los ninjas eran capaces de saber este arte del hipnotismo. Pero que cuando se sabía, cuando se aprendía, ese ninja subía rápidamente en el escalafón. Se convertía en una especie como de sargento rápidamente porque tenía un poder especial. Y de hecho, en las misiones de espionaje que les daban antiguamente, eran el que mataban primero, porque además de saber todas las artes que sabían ellos y además también la defensa, sabían, podían utilizar en un momento de emergencia, utilizar la hipnosis. Y eso sí les daba una manera destacable. Pero, como digo, va a caballo entre la mitología y la realidad y una serie de conocimientos que hoy en día son un poco más normales de la cuenta, pero que todos ellos unidos no deja de tener una especial habilidad a la hora de enfrentarse a cualquier peligro como ninjas que eran. Pero me gusta este aspecto más humano de los ninjas, ¿no? Porque quita un poco de mito y de leyenda todo ese arte oscuro y siempre asesino que han tenido los ninjas en todas las películas, porque ninja era el asesino por excelencia, el resto era lo bueno. El ninja era mucho mejor de lo que pensamos.
Bueno, a partir de mediados del siglo XX, algunos expertos en artes marciales, tanto en Japón como en Estados Unidos y más tarde en Europa, han pretendido rescatar el arte ninja fundando escuelas donde se imparte el aprendizaje, un poco lo que estábamos comentando anteriormente. ¿Sigue vigente esa actividad como espías y mercenarios? ¿O realmente es merchandising, digamos? Un poco de marketing para atraer a la gente.
A ver, esto es una... Es bueno, existir existen. Lo que pasa es que hoy día ha cambiado todo mucho. Hoy día las guerras no son en el cuerpo a cuerpo, evidentemente, y lo que se hace más es con lo que tenemos delante nuestra, un ordenador. Con eso se puede hacer virguería. Pero sí es verdad que sigue existiendo esa técnica para fusionar cuerpo y mente. Eso sigue existiendo. Se sigue eligiendo a la persona que dentro del Japón más ancestral o dentro, en función de la cultura que ellos tienen, eligen al niño que ven que puede tener...
Al niño o la niña, ¿no?
Al niño o la niña, claro. Sí, que sí, puede tener esa herencia cultural, que puede encajar bien en lo que se busca, ¿verdad? Profesoras, profesores, maestros, maestras, da igual, porque realmente te puedes encontrar que cualquiera de ellos puede elegir a ese candidato o candidata que de alguna forma va a ser la espía, el mercenario, que va a llevar una escuela oculta o un pensamiento en el cual no está exento de problemas para entrar, pero desde luego sí es verdad que puedes lograr el formarte como una persona que acepta el dolor, que acepta la muerte, que sabe matar, que acepta la vida. Es decir, es toda una filosofía. A partir de mediados del siglo XX, bueno, pues hubo expertos en artes marciales, antes lo comentaba Jesús, tanto en Japón como en Estados Unidos, sobre todo las películas tipo El Guerrero Americano, que hicieron mucho daño, ¿no? Y que
perdona,
fomentaron
todo... Ninja del Infierno, que es fantástica,
bueno, maravillosa. Proyecto,
el peliculón.
Atenta, Pilar. Proyecto Ninja del Infierno.
Esa película...
Ha dicho
eso
algo...
Eso es una delicatessen.
Eso es serie B, eso es... mínimo, vamos. Bueno, Proyecto Ninja del Infierno.
Luego dicen que si son friki o no son friki.
Pues, una cosa recomendado por Jesús... Encarecidamente. Bueno,
totalmente.
Pues sí es verdad que se crearon esas escuelas y esas escuelas, bueno, pues pretendieron rescatar ese arte ninja, pero claro, lamentablemente hemos de decir que eran escuelas que lo que trataban era de aplicar técnicas diferentes de artes marciales, una de cada, asimilando todo lo que era la estética del ninja, que es muy sugerente, yo lo recomiendo, vamos, ahí con tu bonito negro, tu carita tapada, ¿no? Que nadie te conozca, pero que de ninja realmente tenían poco, porque como te comentaba, esto no es irte, meterte en una academia, es realmente aceptar un estilo de vida, y un estilo de vida que es para siempre.
Sí.
Y que es difícil
por supuesto se han adaptado a la modernidad,
un camino de rosa, muy sacrificado, muy sacrificado.
Fíjate,
¿no?
Pilar,
yo creo que como cualquier estilo de vida que, que te marca unas normas, unas pautas,
totalmente,
y que, o sea, te sacan un poco del sistema y entras en otro sistema, ¿no?
Sí.
Y en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hubo ninjas.
Sí, claro.
Hubo personas que lucharon con Japón que hacían misiones secretas y eran ninjas.
Sí,
que no estamos hablando de hace tanto, y que luego ese arte se ha mantenido. Pero claro, no de una forma tan como para poner una escuela, escuela ninjitsu Spain. No, hombre, eso no es así.
Spine,
eso no,
¿no?
Es eso de Spain. Eso no existe, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estos maestros ocultos se ocultaron realmente. Quedaron para su tradición. Ninjas hay, evidentemente, dentro de un ámbito muy reducido de Japón, siguen siendo el misterio, los señores de las sombras, como se le conocen, que a mí me resulta particularmente evocador. Y a día de hoy, lo que evidentemente podemos decir es que los ninjas siguen existiendo, igual que el código Bushido, el código de los samuráis, sigue existiendo.
Pero no, a ver, el ninjutsu, el ninja en Japón está prohibido todavía, por ley. Por ahí a una ley ancestral. Eso no quiere decir que esté perseguido. Se sabe que existen ciertas familias que cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, hubo muchos clanes ninjas que se hicieron el harakiri, pues, para limpiar su honor. Eso es una forma de ver las cosas allí en Japón. Y otros muchos se fueron alejados a pueblos muy alejados, a las montañas, en fin, en clanes muy pequeños, muy reducidos, prácticamente familiares. Y ellos no van por la calle diciendo, hola, que soy ninja. No,
hombre,
ellos no lo hacen, en absoluto.
Nunca.
En Japón, repito, está prohibido. Pero hay muchos trabajos que realizan los ninjas, ya no vestidos de negro, ya, muchos trabajos que realizan ninjas y que son contratados por empresas, incluso por algunas instituciones, para realizar ciertos trabajos sucios ahí en Japón. Y son contratados porque son personas que son capaces de...
Se han convertido en mercenarios.
Sí, son capaces de llegar, hacer su trabajo, salir y no los ve nadie.
Asesinos a suelo.
Pero no, ahora no van de oscuro, van como nosotros, de calle, lo que pasa es que realizan su trabajo. Esa parte del ninjutsu ha sido absorbida por algunos cuerpos de seguridad secretos de algunos países, entre ellos Estados Unidos, y en algunos casos el ejército, los cuerpos de élite, tienen bastantes técnicas que son derivadas del ninjutsu. Por ejemplo, cuando se han visto el desembarco de unas tropas de élite en una playa, veis todo el azodia que van colgados del lateral, eso es ninja. Ellos lo hacían cuando tenían que desplazarse por un río en una canoa y se ocultaban prácticamente debajo de la canoa para que, viniéndose arriba, solamente se veía la canoa, en la tarde-noche ya, se veía solamente la canoa. Sin embargo, por detrás estaban ellos colgados. Y eso es una técnica ninja. Más técnica ninja que utilizan hoy en día las fuerzas de élite. El subir o trepar muros de forma muy rápida, con una especie de manoplas que son como clavos, que prácticamente con una pequeña cuerda y suben rápidamente. Son clavos. Y los ninjas utilizaban clavos. Hay que decir que subían paredes de madera o piedra. Y lógicamente ellos, se ven las películas como si treparan como gatos de la vida. En algunos casos no podían llevar cuerdas porque ellos viajaban con el mínimo equipaje posible y las cuerdas eran pesadas. Entonces ellos utilizaban unas manoplas con clavos para subir. Eso se utiliza hoy en día también por algunas fuerzas de élite. También se hace. Quiero decir que claro que existe el espíritu ninja, pero que no lo vamos a encontrar en una academia de artes marciales.
Yeah.
Ahí encontramos, pues, vestirnos de negro, practicar karate, aikido, bueno, aikijutsu, judo. Una especie como de mezcla de 4 o 5 artes marciales más una serie de conocimiento de armas, que por cierto muchas ya están prohibidas. Ojo con esto, ojo con aquella persona que dice, voy a comprarme un shuriken, voy a comprar... No, cuidado que están prohibidas, ¿eh? Uh-huh. Te la puedes encontrar por internet, te la puedes llevar para casa como
adorno,
para decorarla.
Uh-huh. Exacto. Pero como la compras desde fuera, te la paran aduana, ¿eh?
Pero no la uses, ¿eh? Ni la saques a la calle, ojito con el tema. Pero eso, solamente son personas que, aunque abrazan y profesan una filosofía en su país, no la sacan de allí. Y quien salió en su día como maestro ninja para repartirlo por el mundo, lo hizo a un 50%, que le sacó un buen beneficio porque muchos de ellos fueron contratados por fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, al 50%, pero tampoco dieron a conocer el 100% de ese arte ancestral de ninjutsu.
¿Samurái o ninja?
Ninja.
¿Samurái o ninja? Venga, samurái.
Me quedo con los samuráis.
Muy bien.